Estamos en 16A, vamos a ver un pedacito de 15B, muy muy cortitas líneas. Estamos en el medio, ya hice tantas introducciones de este tema, que voy a hacer una mini minúscula introducción y avanzamos, porque si no, no avanzamos más. Estamos en la discusión entre Rabbi Yochanan y Reish Lakish. Las palabras claves en hebreo, y ahora lo digo en castellano, de esta discusión es bitloy vele bitloy, kiemoy vele kiemoy. Si la persona anuló o no anuló su posibilidad de cumplir la mitzvah que viene después de la transgresión que hizo, o si la persona kiemoy cumplió o no cumplió. Si en el momento dado en que le exigieron cumplir la mitzvah que le correspondía, el tipo que violó y se casó y se divorció y ahora le exigimos que se vuelva a casar, si en ese momento que se lo exigimos se casa, está todo bien. Eso es kiemoy, cumplió, todo bien. Loy kiemoy, no cumplió, recibe latigazos. Para Rabbi Yochanan es solamente bitloy, si anuló la posibilidad, por ejemplo, juró, que esto lo vamos a ver mucho más adelante, no sé si llegamos hoy, pero no juró, perdón, prometió al Das Rabim, bajo el entendimiento de todo el mundo, que nunca se iba a casar con esta mujer, que no iba a tener beneficio de esta mujer, en ese momento anuló su posibilidad de casarse con ella, ahí recibe los latigazos. Estábamos en medio de esto. Y, de vuelta, habíamos llegado al final de 15b y comienzo de 16a. Simplemente lo voy a leer, final de 15b. Lo último que habíamos visto era sobre una shvua, un juramento, que hoy vamos a ver una vuelta de rosca importante sobre este tema. Pero lo último que habíamos visto, que está en 15b, es Itmar. Fue dicho en la yeshiva. Shvua sheuhal kikar ze hayoim. Juro, una persona dijo, juro que voy a comer este pan hoy. O sea, hay una condición, hoy. Mañana es otro tema, mañana es otra historia. Hoy voy a comer este pan, lo juro. De Obarayón de la Yajala. Y pasó el día, no lo comió. Claramente transgredió su juramento. Dijo, juro que lo iba a comer hoy. Rabbi Yochanan Reish Lakish, Dombre Trabajo. Tanto Rabbi Yochanan como Reish Lakish opinan igual y dicen así. Eino loike, no recibe latigazos. De vuelta, juro que voy a comer esto hoy, para los dos, y pasó el día, no comió, no recibe latigazos. ¿Por qué? Cada uno tiene un porqué diferente. Y vamos a ver que no solamente cada uno tiene un porqué diferente, a pesar de que la ley es la misma, el porqué es otro, y se basan en una enseñanza que es la misma enseñanza, y cada uno la ve desde otra perspectiva. Vamos a ver esto. ¿Por qué no recibe latigazos si esta persona transgredió el juramento que hizo? Rabbi Yochanan Oimer, dice Rabbi Yochanan, Einoloike, y ahora pasamos al 16a. Mishum de Havei Lav Shein Boimaise. Porque es una prohibición que no tiene acción. ¿Qué hizo el hombre en la práctica? Nada, se sentó, pasó todo el día y no comió. O no comió ese pan, quiere decir, comió otra cosa, no importa. No comió ese pan. No es que él hizo una acción específica de tirarlo a la basura, no hizo nada. No comió ese pan. Vehol lav shen boi maise, y toda prohibición que no tiene involucrada una acción, ein loikin alav. No recibe latigazos. Esto es lo que dice Rabbi Yochanan. Kol lav, es una regla fundamental. Ahora vamos a ver que hay una opinión diferente, pero es una regla fundamental, así es la de acá. Kol lav she'en boi maise, ein loikin alav. Hay tres excepciones que las vamos a ver más adelante. Toda prohibición que no tiene una acción, no recibe latigazos.
Pero acá no hay prohibición. Si él dice que va a comerlo.
Sí, lo hiciste Hashem Ashab. No menciones el nombre de Dios en vano.
Ah, está bien. Él jura por
cuando uno jura, está implícito, o lo dice explícitamente, o está implícito Dios en el medio.
Ah, ok.
Sí. Yo no lo aclaré, pero es así. Sí. Reish Lakish Oimer, dice Reish Lakish, ¿por qué no recibe latigazos este tipo que en la práctica dijo el nombre de Dios en vano? No recibe latigazos porque es una advertencia dudosa. Habíamos visto en la clase pasada, ampliamente con Rashi y todo, que es una advertencia dudosa. Es una advertencia que depende de una condición si se va a cumplir o no se va a cumplir la advertencia, si tiene sentido o no tiene sentido la advertencia. En este caso, que estamos hablando del juramento, la advertencia fue, ojo, que si vos jurás en vano, si vos comes esto, perdón, si vos comes el pan, ¿Vas a recibir latigazos o vas a curar en vano?
Si no comes el pan.
Si no comes el pan, si no comes el pan, correcto. Si no comes el pan, vos juraste que lo ibas a comer. Si no comes el pan, estás transgrediendo la toira. Pero él puso una condición. Hoy. ¿Qué quiere decir? Yo acá sentado, juro, hoy como este pan. Y bueno, el día todavía tiene unas cuantas horas. No necesito comerlo ahora, quizá lo como en una hora. Y si viene un amigo mío y me recuerda, che, acordate que hiciste un juramento. Tengo tiempo, después lo como. Es constantemente una duda si lo voy a cumplir o no, si voy a comer o no voy a comer. Siempre puedo decir después. Ok, llega un momento, se acabó el día y ahí ya no puedo comer más. O sea, transgredí, bueno, lo puedo comer por otras razones, pero transgredí mi juramento. Entonces es una asraz safe, que es una advertencia dudosa. Y dice Reish Lakish, que esto lo vimos ampliamente en la clase pasada, Hol asraz safet loish masra, toda advertencia dudosa no se llama advertencia. Entonces no recibe latigazos, es como un tipo que nunca tuvo advertencia. Entonces no puede ser castigado, por lo menos por el juzgado terrenal, nosotros no lo podemos castigar, porque no hubo advertencia. Ya hablamos muchas veces, tiene que haber testigos, advertencia, etc. Para Reish Lakish, una advertencia dudosa no es una advertencia. Para Rabbi Yehonan sí es una advertencia. ¿Hasta acá estamos? Bien. Continúa la Gemara. Vetravayu al hijo de Rabbi Yehuda. Y los dos, tanto Rabbi Yehonan como Reish Lakish, opinan como opina Rabbi Yehuda. Solo que observan las enseñanzas de Rabbi Yehuda, ahora lo vamos a ver, desde una perspectiva diferente cada uno. Desde una perspectiva. Para entender lo que viene ahora, que es sencillo, no tiene nada complejo realmente, pero simplemente para entender la regla, la lógica de lo que vamos a ver ahora. Miklal lav atashemea hen. Es una regla general en la toira. De lo positivo, automáticamente derivamos lo negativo. Y lo mismo al revés. De lo negativo, automáticamente derivamos el opuesto. Siempre es el opuesto. Vos me decís A, entonces A significa no B. Es A.
Esto es... Toda relación es un sí solo sí. No es un implica.
No, correcto. Es este y no es el otro.
Sí, es lo que en lógica clásica se conoce como la supositio.
Sí solo sí. O sea... Si esto es verdad, seguro el otro. Si esto es falso, seguro el otro, en ambos sentidos.
Correspondencia biunívoca se llama.
Sí. Ok, si esto es verdad, automáticamente lo otro no es verdad.
Claro,
si
es verdad. Eso no son... es cierto en la implicación.
Ok, acá es lo que está pasando.
O sea, si vos decís, va a pasar. Por ejemplo, vos decís, si no llueve, voy al cine.
Bien.
Puedo ir al cine aunque llueva. O sea, si fui al cine, no puedo deducir...
¿Que llovió o que no llovió?
No llovió. Eso es implica. Sí, solo sí, es... Si no llueve, voy al cine. Si me ven en el cine, seguro no llovió. Entonces, son distintas reglas. Entonces, lo que me estás diciendo es esto, es un sí, solo sí.
Sí, correcto. ¿Qué dijo Rabbi Yehuda? Vamos a ver lo que dice y vamos a ver cómo tanto Rabbi Yohanan lo ve de una manera... Rabbi Yehonan lo ve de una manera, Reish Lakish lo ve de otra manera. De Tania aprendimos en una braisa, este está hablando de Korban Pesach, ya hablamos de esto. Korban Pesach se come el 14 de Nisan a la noche y hay una obligación, es una mitzvah, no entramos ahora en la discusión de Pesach, no importa, hay una mitzvah de comerlo entero. No puede sobrar nada de carne del Korban Pesach. Si sobró, hay que quemarlo al otro día. Lo que sobró hay que quemarlo. Entonces una mitzvah prohibitiva, está prohibido que sobre, si sobró hay que comerlo. Mitzvah prohibitiva, que no sobre, unida a una mitzvah positiva, si sobró, quemarlo. Dice Rabbi Yehuda, esta es una clásica construcción de una braisa, trae un pasuk, un versículo, y lo explica. Lo hizo Ixiru Mimeno Adboiker, lo hizo Mimeno Adboiker, Begoyme, Boishtisroifu, también lo pasa. No, que no sobre de él, o sea, de la carne del Korban Pesach, hasta la mañana, y lo que sobra la mañana, etcétera, dice la Gemara, qué malo, eso es lo que dice la Toya, qué malo. Bien, dice Rabbi Yehuda, presten atención, Bo hakosuf, liten asei, ahar lois asei. Vino la Toira a colocar, a darnos una mitzvah positiva tras una mitzvah prohibitiva. la misa prohibitiva, que no sobre, la misa positiva, qué malo. ¿Por qué vino la Toira a hacer esto? ¿Qué nos quiere enseñar la Toira poniendo una mitzvah al lado de la otra, digamos, uniéndolas? Loimar, en loikin alav, para enseñarte que no recibí latigazos por lo que sobró del Korban Pesach. No recibí latigazos. No quiero, a propósito no quiero dar mucha explicación porque la Gemara lo va a explicar. Yo simplemente ahora estoy leyendo. Para enseñarte entonces por qué viene una mitzvah positiva tras una mitzvah prohibitiva, para enseñarte que no recibí latigazos. Dibre Rabbi Yehuda. Esto es lo que dice Rabbi Yehuda. Punto. Ahora viene Rabbi Yochanan y Reish Lakish a interpretar las palabras de Rabbi Yehuda. Rabbi Yochanan Diek, esta es una palabra difícil de traducir. Diek es digo que es ser preciso. Interpretó y fue extremadamente preciso de la siguiente manera. Haji. Taimo. ¿Cuál es la razón por la cual dice Rabbi Yehuda que no recibís latigazos? De vos acoso. Porque la Toira vino y te dio una mitzvah positiva. De vuelta, simplemente interpretando lo que dice Rabbi Yehuda. ¿Por qué no recibís latigazos por haber dejado sobras del Korban Pesach? Porque la Toira te dio una mitzvah positiva. Ah, loy bajakosuf. ¿Qué hubiese pasado? Es hipotético, es verdad, pero estamos interpretando. ¿Qué hubiese pasado si la Toira no te daba esa mitzvah positiva? Te decía, loy se decir mi menos al boiker, punto. Que no sobre del Korban Pesach hasta la mañana. Loike, hubiese recibido latigazos. Alma, entonces, interpretamos aquí, asras safek shma asra. Una advertencia dudosa. Es una advertencia. Estábamos todos sentados comiendo la noche de Pesach. Comiendo del Korban Pesach, en la época de Beis Hamikdash, el templo, etc. Y estábamos todos, no estábamos comiendo lo suficiente. Y el tiempo pasa, y uno saltó y dijo, señores, si ustedes no comen lo que sobra, pues entonces están transgrediendo la Toira. La Toira dice, lo hizo el Sirum y Menot Boiker. Y lo miramos y nos reímos, y jajaja, ja, ja, y seguimos tomando el Haim. Y pasó toda la noche y no comimos. ¿Lo dije? Recibí latigazos. A pesar de que era dudoso, porque había más tiempo para comer. Después, dentro de 10 minutos seguimos comiendo. En 15 minutos comemos más. Pasó todo el tiempo y no comimos. Recibí latigazos. Esto es lo que interpreta Rabbi Yochanan. De acá aprendemos de las palabras de Rabbi Yehuda que una advertencia dudosa es efectivamente una advertencia. Reish Lakish Diakaji. Reish Lakish interpreta estas palabras de otra manera, de Rabbi Yehuda, de otra manera. Taimo, de vuelta, la misma lógica, presten atención. La razón por la cual no recibís latigazos, ¿por qué dice Rabbi Yehuda que no recibís latigazos por dejar sobras? Del Korban Pesach, de Bohakosuf, porque la Toira te puso una mitzvah positiva, esto es lo que dice Rabbi Yehuda, tras la mitzvah prohibitiva. Haloi Bohakosuf. Si la Toira no hubiese dado una mitzvah positiva, de vuelta las mismas palabras. Si la Toira solamente hubiese dicho lo hizo Isiru Mimenu Ad Boiker, que no sobre del Korban Pesach, punto. ¿Qué hubiese pasado? Lo y que recibir latigazos. Alma, entonces, ¿qué derivamos de aquí? Lav Shem Boi Maise Loikin Alá. Una prohibición que no tiene una acción recibe latigazos. ¿Qué significa que sobre del Korban Pesach? Sentate la noche de Pesach y no comas. Tenés el corderito adelante tuyo y no comes y sobra. Y mirás cómo pasa el reloj, las horas del reloj, van pasando las agujas, girando, girando, girando y pasan las horas. Y vos mirás el corderito y no lo terminan. Y no lo terminan hasta que llegó el horario final posible para comer y sobró. ¡Ah! ¡Sobró! ¿Qué hiciste? Nada. Me senté a mirar el Korban Pesach. No hice nada. No hubo acción. Y sin embargo recibí latigazos. ¿Por qué? Porque no recibí latigazos porque hay una mitzvah positiva después. ¿Qué hubiese pasado si la borramos esa mitzvah positiva? Recibí latigazos. Ah, entonces una prohibición que no tiene una acción recibe latigazos. Esto es lo que interpreta Rabbi Yochanan. Fíjese que de las mismas palabras de Rabbi Yehuda, exactamente las mismas palabras, uno interpreta Rabbi Yochanan, que una asras safek, una advertencia dudosa, efectivamente es una advertencia, y Reish Lakish opina de las mismas palabras. No, lo que aprendemos de acá es que una mitzvah prohibitiva que no lleva involucrada una acción recibe latigazos. Hace un ratito dijimos que no recibe latigazos, entonces era Rabbi Yochanan, es otra opinión. Pero Reish Lakish dice que sí recibe latigazos. ¿Estamos? Muy bien. Una vez que cada uno de estos personajes, Rabbi Yochanan y Reish Lakish, mostró, digamos, la Gemara explicó de dónde aprenden su opinión, su enfoque, empezamos a cruzarlos uno al otro, porque en la práctica, al aprender del mismo lugar, bueno, pará, podemos, la lógica que dice el otro también tiene sentido, y para el otro la lógica que dice este también tiene sentido. Entonces, ¿por qué aprendes de una manera y no aprendes de la otra manera? Esto es lo que va a pasar ahora. Pregunta la que more, Rabbi Shimon ben Lakish, que Reish Lakish y Rabbi Shimon ben Lakish es la misma persona. Rabbi Shimon ben Lakish, name, ha vada yasra safeku. Para Rabbi Shimon ben Lakish también estamos hablando, en el caso de Rabbi Yehuda y Korban Pesach, una advertencia dudosa. Y Rabbi Shimon ben Lakish dijo en la página pasada que una advertencia dudosa no vale como advertencia, y sin embargo acá recibe malchus, recibe latigazos. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿La advertencia dudosa sí es advertencia? No puede ser para él, para Rabbi Shimon ben Lakish. Entonces viene Rabbi Shimon ben Lakish y lo resuelve bastante, de una forma muy interesante. Sobar la que idach Tana de Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon ben Lakish opina como otro Tana, otra opinión dentro de la opinión de Rabbi Yehuda. ¿Qué quiere decir esto? Varios puntos. Punto número uno, está hablando de una braisa. Ahora vamos a ver la braisa. Punto número dos, hubo muchas generaciones de Tanaim. Entonces, hubo Tanaim que se apoyaban en Tanaim anteriores. Entonces, acá tenemos un Tana que enseñaba algo que dijo Rabbi Yehuda. En donde vamos a ver que Asra Safek, una advertencia dudosa, no es una advertencia. Por eso, como Rabbi Shimon ben Lakish tenía esta otra braisa, que ahora vamos a estudiar, en donde claramente una advertencia dudosa no es una advertencia, cuando interpretó Rabbi Shimon ben Lakish la braisa anterior, no puede aprender que una advertencia dudosa es una advertencia, porque ya lo aprendí de otro lado que no es. Entonces, ¿qué aprendo de estas palabras de Rabbi Yehuda que ya estudiamos? Una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. Eso es lo que voy a aprender, porque lo otro no lo puedo aprender. Lo que Rabbi Yochanan extrajo de las palabras de Rabbi Yehuda, para mí no, para Rabbi Shimon ben Lakish no son válidas, porque ya tengo otra enseñanza que me las niega. Entonces no lo puedo aprender, estoy forzado, entre comillas, a aprender diferente. ¿Estamos? Vamos a ver, de Tania. Aprendimos en una braisa. Rashi explica que esta braisa, acá la braisa ni lo explica, Rashi lo dice, se ocupa, pero quizás lo sacó de algún otro lado en el Talmud, pero bueno, acá cita de la siguiente manera. Rashi explica así. Tenemos un tipo, una mujer que se divorció de su marido. Se divorció. Y se casó con otro hombre antes de que pasen 3 meses. La mujer estaba embarazada y ahora nosotros no sabemos si el bebé que nació es hijo del primer hombre, y es un bebé que nació a los 9 meses, o es hijo del segundo hombre y nació prematuro. No sabemos. En la práctica, la halajá no tiene nada que ver con esta que more. La halajá es que la mujer que se divorcia tiene que dejar pasar 90 días, 3 meses desde el divorcio, incluso si sabemos que no hubo relaciones porque el tipo estuvo enfermo durante 3 años, no importa. Tiene que esperar sí o sí 3 meses para volver a casarse. Mínimo, si quiere esperar más, puede esperar más, pero mínimo 3 meses. Esta mujer no esperó. Y ahora nosotros tenemos dudas de si es hijo del primer hombre o del segundo hombre. ¿Qué me importa si es hijo del primero o del segundo? Ahora vamos a ver. Herencia es un ejemplo. Acá la palabra se trae otro ejemplo. Paréntesis, las pruebas de ADN no son pruebas. Para la toira no son pruebas, testigos son pruebas, al pishnay ben yakum dovar, tiene que haber testigos de algo, si no hay testigos, la cosa no vale. De acuerdo a 2 testigos, se va a sostener una cosa, ya lo aprendimos esto. Ok, vamos a ver qué dice la Braisa. Hika ze. Vino el hijo, después de muchos años, y le pegó un golpe a uno de los presuntos padres. Está prohibido, ¿sí?, que un hijo le pegue a un padre. Hika ze. Dejó zarbe hika ze. Y después lo golpeó al otro. Primero le pegó a uno, después le pegó al otro. Kilenze, otro ejemplo. Maldijo a uno, está prohibido maldecir al padre. a la madre también, etc. Maldijo a uno, Behozar Beikin el Ze, y maldijo al otro, después maldijo al otro. O, tercer caso, Hikashnei Mevas Ajas, le pegó a los dos juntos. Quiere decir, en menos de todos tres segundos, lo que llevaría a decir Shalom Aleja Rebi, se llama Pesoeske Dei Dibul. Le pegó a los dos juntos. O, Rashi explica, con la misma advertencia. Al haberlo hecho tan rápido, tuvo una sola advertencia. En los dos casos anteriores le advirtieron, che, no le pegues a este, puede ser que sea tu viejo, tu papá, no me importa. Pum, le pegó. Pasó un tiempo y le va a pegar a otro. Che, no le pegues a ese, puede ser que ese sea tu papá, no me importa. Pum, le pegó. Dos advertencias. En el tercer caso hubo una sola advertencia. Che, no le pegues a ninguno de los dos, porque puede ser que alguno de los dos sea tu papá, no me importa. Pum, pum, le pegó a los dos. O los maldijo a los dos, es lo mismo. Oikin Lishnei Mevasajas, maldijo a los dos juntos. Jaya. Es culpable. Es culpable. Por pegar al padre, etc. Rabbi Yehuda Oimer, dice Rabbi Yehuda, Mevasajas Jaya. Si los golpeó o los maldijo juntos, bajo el poder, digamos, entre comillas, de la misma advertencia, entonces es culpable. Vaze Aharze Patur. Pero si lo hizo uno tras el otro, exento, pato. ¿Qué está pasando acá? El tipo este no sabe quién es su padre. Puede ser que sea A, puede ser que sea B. Es un safek, es una duda. Entonces el hombre este fue a pegarle a A. No sé por qué, es un caso totalmente hipotético, no nos interesa el porqué acá. Fue a pegarle a A y le dijeron, puede ser que A sea tu papá, ¿eh? Y el tipo le pegó igual. Ese puede ser, es una sras safek, es una duda. Que si no hay testigos, y sin importar ahora los detalles, digamos que nunca va a saber quién es su papá. ¿Ok? Fue y le pegó. Es una advertencia dudosa. ¿Y si no era el padre? Ahora fue a pegarle a B, después de un tiempo. ¡Ey! Puede ser que B sea tu papá. No me importa. ¡Pum! Y le pegó. Es una asrad safek. Para Rabbi Yehuda es patur. Es exento. A pesar de que al final le pegó a los dos, porque primero le pegó a uno, después pasó un tiempo y después le pegó al otro, y alguno de estos dos es su padre, sin duda. Pero cada uno es dudoso. Y como cada uno es analizado un caso, digamos, encapsulado en sí mismo, advertencia dudosa de un lado, advertencia dudosa del otro lado, es pato, es exento. Pero, dice Rabbi Yehuda, si le pegó a los dos bajo la misma, entre comillas, el poder de la misma advertencia, con seguridad alguno de los dos es el padre, así que es castigado. Jaya. De acá vemos claramente, de esta nueva braisa, que para Rabbi Yehuda, una advertencia dudosa no es una advertencia. Porque le pegó a una advertencia dudosa, le pega a otra advertencia dudosa y Patur está exento. Advertencia dudosa no es advertencia. Volviendo a propósito para atrás, el Talmud no lo hace, pero yo a propósito lo hago para que sea claro. Volviendo atrás, cuando aprendimos al respecto del Korban Pesaj, de la ofrenda de Pesaj, que no puede sobrar a la noche y si sobra lo que más. Y Reish Lakish decía, esto viene a enseñarte que una mitzvah prohibitiva que no tiene acción, no recibe latigazos, porque no podía aprender Reish Lakish el tema de la advertencia dudosa, dentro del mundo de Rabbi Yehuda, que es lo que estamos analizando. No podía aprenderlo. ¿Por qué? Porque ya tengo otra enseñanza de Rabbi Yehuda donde claramente dice que una advertencia dudosa no es advertencia. ¿Estamos? Bien.
Rabbi Yohanan que dice que sí es advertencia.
Pará, no terminamos.
En la banca.
Este es Rabbi Shimon ben Lakish. Ver Rabbi Yohanan. Ahora lo miramos a Rabbi Yohanan. No nos enfocamos en la segunda braisa. En esta página 16A trajimos dos braisas, ¿sí? La de Korban Pesaj y la de golpear al padre o al presunto padre. Son dos enseñanzas diferentes. Volviendo a la primera enseñanza, la del Korban Pesaj, Reish Lakish había aprendido que una prohibición que no tiene una acción recibe latigazos. Este era Reish Lakish. Lo miramos a Rabbi Yohanan y le preguntamos, Rabbi Yohanan name havada y lav shen boi maisehu. Para Rabbi Yohanan, concretamente, con seguridad, que sobre del Korban Pesaj es una prohibición que no tiene acción. Prohibición que no tiene acción. Y Rabbi Yohanan había dicho que no recibe latigazos y todo muy lindo, pero ¿Por qué Rabbi Yochanan elige interpretar la enseñanza de Rabbi Yehuda al respecto del Korban Pesach, diciendo que nos enseña sobre advertencia dudosa, cuando en realidad tiene una enseñanza mucho más fuerte? O por lo menos tiene otra enseñanza, quizás no está bien dicho, mucho más fuerte. El punto es que tiene otra enseñanza, que es que una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. Y está claro eso. ¿Qué dice Rabbi Yochanan al respecto de esto? Porque Rabbi Yochanan dijo al comienzo de esta misma página que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Pero vemos de las palabras de Rabbi Yehuda que sí recibe latigazos. Y entonces, ¿qué dice Rabbi Yochanan? Rabbi Yochanan opina así. Sabarla, kiha. Rabbi Yochanan opina como dice. De Omar, Rabbi Di Barabi, Omar Abambram, Omar Rabbi Yitzchak, Omar Rabbi Yochanan, Omar Rabbi Yehuda, Oimer. Como dijo Rabbi Idi Bar Avin, en nombre de Rabbi Amram, en nombre de Rabbi Yitzchak, en nombre de Rabbi Yochanan, Rabbi Yehuda solía decir lo siguiente. Está escrito en paréntesis, esto parece una tontería, ¿sí? Está escrito en la Gemara de Gile, si no me equivoco, si no recuerdo mal, en Pirkei Avos. Kola Oimer Davar Beshem Oimro Meivi Geula Le Oilam. Toda persona que dice algo, una frase de Torah, etc., en nombre de quien la dijo, trae salvación al mundo. ¿Por qué? Esto se aprende de la historia de Esther, Mordejai y Esther. Cuando Mordejai se enteró, sin entrar en todo detalle de la historia, rápido, cuando Mordejai se enteró que lo querían matar, había un complot para matar a Ahasveros, le contó a Esther, y Esther le dijo al rey, en nombre de Mordejai. ¡Ah! Eso es lo que generó al final, cuando el rey tenía insomnio, que es lo que estamos estudiando justo en Hasides, cuando el rey tenía insomnio y qué sé yo, el rey recordó que no le hizo ningún favor a Mordejai. ¿Y cómo sabía que era Mordejai? Porque Esther le contó el nombre de Mordejai, que lo querían matar. Y ahí el rey deshizo todo el complot. Y bueno, toda la salvación de Purim es otra historia. Pero el punto, por eso la Gemara acá trae, dice este el nombre de este, el nombre de este, el nombre del otro. Rabbi Yehuda solía decir, Mishum Rabbi Yosi Aglili, en nombre de Rabbi Yosi Aglili, que fue el rebe, el maestro de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda solía decir, esto es fundamental, en nombre de Rabbi Yosi Aglili, lo siguiente, Kol lo isase sheba toira, toda prohibición en la toira, toda mitzvah prohibitiva en la toira, lav sheyesh boi maise, una prohibición que tiene una acción, la persona hizo algo, loikin alav, recibe latigazos, lav sheyesh boi maise, si la prohibición no tiene una acción, Ein loikin alav, no recibe latigazos, lo dice claramente. Rabbi Yehuda está diciendo en nombre de Rabbi Yosi Aglili, una prohibición que no tiene acción, no recibe latigazos, chutz, excepto, chutz mina nishba, meimer, veamekalen, es javeir beshem, excepto quien jura, quien hace un juramento, lo voy a traducir, y a propósito no lo voy a explicar todo esto, después lo explico, paciencia. Excepto tres casos que a pesar de que no tienen acción, recibe latigazos. ¿Cuáles son los tres casos? Quien jura, quien hace tumura. ¿Qué significa tumura? Tumura quiere decir cuando una persona determina que un animal lo va a llevar al Beis HaMikdash, al templo, para ofrendarlo en el templo, e intercambia ese animal por otro. Una oveja por otra oveja, un corderito por otro corderito, lo que sea, no importa, no viene el caso. El punto es que cambia un animal por otro, esto se llama tmura, está prohibido, pero no hay acción. ¿Por qué? Pues yo tengo dos ovejitas, la ovejita Dolly y Molly, cualquier cosa. Entonces digo, Dolly le voy a llevar a Beis HaMikdash para Korban, ah, mejor llevo a Molly. No hice nada, no toqué, no saqué, no puse, no arrastré, no. Gornish, dije nada más, dije.
¿Pero la declaraste Gdesh?
Sí, es algo santo que lo voy a llevar al Beis HaMikdash, lo voy a llevar y voy a hacer un Korban. Y ahora dije, no es Dolly, es Molly. Ok, esto recibe latigazos. Y el último, Hamekalel es Javer Beshem, una persona que maldice a otro con el nombre de Hashem. Maldito seas en el nombre de Dios, que se llama así o se llama asá, etc. Bien, a propósito no voy a explicar, vamos a seguir unas líneas más y después volvemos sobre esto. ¿Qué ganamos con esta última enseñanza? Rabbi Yochanan tiene una clara enseñanza concreta en donde Rabbi Yehuda dice que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Entonces, cuando Rabbi Yohanan interpreta la primera braisa de esta página, la de Korban Pesach, no puede aprender, extraer, derivar de las palabras de Rabbi Yehuda que una prohibición que no tiene acción sí recibe latigazo. Si yo tengo una enseñanza que dice que no, entonces aprende que una advertencia dudosa vale como advertencia. Antes de seguir adelante, la Gemara, no terminamos acá, ¿sí? Nos falta bastante, pero antes de seguir adelante, obviamente uno puede decir, pará, Rabbi Yohanan no tenía la braisa de Reish Lakish, y Reish Lakish no tenía la braisa de Rabbi Yohanan. Para Reish Lakish hay una braisa clara y concreta donde dice que Rabbi Yehuda opina que una advertencia dudosa no es una advertencia. Y Rabbi Yohanan tiene una clara braisa donde dice que Rabbi Yehuda opina que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Entonces está todo cruzado y es extraño. La respuesta más simple es verdad, no tenían esa braisa. La Mishnah todos la conocían. Y el que no sabe la Mishnah, en el contexto de acá, de estos personajes, y discutiendo, sos un burro, ni siquiera podés estar ser nombrado en esta página si no tenés la Mishnah clara, de A a Z en la cabeza. Olvídalo, no apareces. Pero la Braisa no. La Braisa, había Braisas que estos sabían, nosotros no sabían. Entonces tranquilamente puede ser, yo tengo una Braisa que dice tal cosa, y bueno, el resto no la sabía. Es aceptable. Pero ahora seguimos. Y lo que nos vamos a encontrar, antes de explicar un poquitito más lo del juramento, etc., no me quiero meter en eso a propósito, la Gemara va a presentar algo simple, obvio, que cualquiera de nosotros que entendió lo que estudiamos en este pedacito de página hasta acá, tendría que estar resonando en la cabeza. De la Braisa del Korban Pesach aprendimos dos cosas, una para Rabbi Yohanan y una para Reish Lakish. Rabbi Yohanan aprendió: una advertencia dudosa es una advertencia. Pero hay una braisa que dice que la advertencia dudosa en nombre de Rabbi Yehuda no es una advertencia. Reish Lakish aprendió, de la primer braisa de Korban Pesach, Reish Lakish aprendió que una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. Pero tenemos una braisa de Rabbi Yohanan, que dice Rabbi Yehuda, que una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. A pesar de que, como dije antes, puede ser que Reish Lakish no conocía la braisa de Rabbi Yohanan, y puede ser que Rabbi Yohanan no conocía la braisa de Reish Lakish. Mazel tov, nosotros, que vivimos generaciones después, incluso dentro del mundo del Talmud, generaciones después de Rabbi Yohanan y Reish Lakish, ¡calla! Es un problema. Rabbi Yehuda está diciendo dos cosas contradictorias. Más allá de que en el mundo de ellos, quizás, Rabbi Yohanan y Reish Lakish, ok, no conocía uno la braisa del otro, pero en nuestro mundo, generaciones después, sí lo sabemos. Mirá, acá está escrita. ¿Y cómo es que Rabbi Yehuda dijo cosas totalmente contradictorias? Advertencia dudosa sí es una advertencia. La próxima advertencia dudosa no es una advertencia. Prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. La próxima prohibición que no tiene acción sí recibe latigazos. ¿Estás loco? Esto es lo que plantea el Talmud acá. Calla de Rabbi Yehuda a de Rabbi Yehuda. Es una contradicción en las palabras de Rabbi Yehuda mismo, dentro de su mundo mismo. Él se contradice. Y la Gemara lo resuelve. Muy interesante. Sigamos a analizar la forma en que Rabbi Shimon ben Lakish entiende a Rabbi Yehuda. Son todas capas de comprensión una atrás de la otra, ¿sí? ¿Cómo Rabbi Shimon ben Lakish entiende a Rabbi Yehuda? ¿Cómo lo entendía? De la enseñanza del Korban Pesach, una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. Y de la braisa del chico que golpea a su presunto padre, una advertencia dudosa no es advertencia, no vale. Esta es la forma que Rabbi Shimon ben Lakish entiende a Rabbi Yehuda. Trei Tanaim al libro de Rabbi Yehuda. Son dos Tanaim, cada una de estas braisas, son dos Tanaim discutiendo sobre qué es lo que opina Rabbi Yehuda. De la braisa que dice que el chico que le pega a su presunto padre, una advertencia dudosa, no es una advertencia. ¿Sí? No es una advertencia. Esa braisa, la contra... ¿Cómo se dice?
Contraparte.
No, la contrastamos. La contrastamos con la braisa.
La confrontamos.
Confrontamos, gracias. La confrontamos con la braisa de Korban Pesach, de donde Rabbi Yohanan opina que Rabbi Yehuda dice que una advertencia dudosa sí es una advertencia. Para Reish Lakish son dos Tanaim discutiendo qué es lo que opina Rabbi Yehuda. Si la advertencia dudosa vale o no vale. Un Tano dice que sí, que Rabí Yehuda opinaba que vale, y el otro Tano dice que Rabí Yehuda opina que no vale. ¿Estamos? Ahora vamos a hacer lo mismo con Rabí Yohanan. Vamos de vuelta. Y le Rabí Shimon ben Lakish. Si nosotros nos enfocamos en las enseñanzas de Rabí Shimon ben Lakish, en donde una advertencia dudosa no vale como advertencia. ¿Ok? Son dos Tanaim al libro de Rabí Yehuda, perdón. Al libro de Rabí Yehuda, son dos Tanaim discutiendo qué es lo que opina Rabí Yehuda. Si la advertencia dudosa vale o no vale. De la Braisa, de vuelta, lo repito a propósito, de la Braisa del chico que le pega a su presunto padre, vemos que no vale. Y de la Braisa de Korban Pesach, que sí vale. ¿Ok? Y le Rabí Yohanan. Ahora miremos a Rabí Yohanan. Rabí Yohanan decía de la Braisa del Korban Pesach que una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. Y de la Braisa que trajo de Rabí Yehuda en nombre de Rabí Yohanan, Glili, una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Este es el enfoque de Rabí Yohanan. Lo calla, ningún problema. Had did they, had rabbi. En la Braisa del Korban Pesach, Rabí Yehuda está diciendo lo que él opina. Una prohibición que no tiene acción recibe latigazos. En la Braisa final que estudiamos del nombre de Rabí Yohanan Glili, está diciendo lo que Rabí Yohanan Glili opina, no lo que él opina. Por eso dice Rabí Yehuda, en nombre de Rabí Yohanan Glili dice, una prohibición que no tiene acción no recibe latigazos. Son dos opiniones diferentes, la de Rabí Yehuda y la de su maestro. Entonces con esto, no terminó acá igual, esto sigue y lo que viene es muy interesante. No sé si vamos a llegar a hacer hoy porque es largo, pero muy muy interesante. Con esto, la Gemore explicó, fue complejo, fue pesado y costoso intelectualmente hablando, pero la Gemore explicó tanto la opinión de Rabí Yohanan como la opinión de Reish Lakish, en donde Rabí Yohanan dice, una advertencia dudosa vale como advertencia y se basa en Rabí Yehuda. ¿De dónde lo sacó? De Korban Pesach. Y Reish Lakish tiene una enseñanza que dice que no. Otro Tana, que no me interesa. Es otro Tana opinando lo que dice Rabí Yehuda, no importa. Y Reish Lakish dice, una advertencia dudosa no vale como advertencia. Y lo aprende de Korban Pesach también. Lo aprende de Korban Pesach también. Pero en su forma más concreta, lo aprende de la Braisa del chico que le pega a su presunto padre. Ahí está claro, digamos. Porque el Korban Pesach es dudoso. Rabí Yohanan lo entiende de otra manera. Entonces, tiene la otra Braisa del chico que le pega a su presunto padre, en cuyo caso, cuando la advertencia es dudosa, no, pato, Rabí Yehuda dice que está exento. Le va a pegar a uno, no le pegues, le pegó. Le va a pegar al otro, no le pegues, le pegó. Exento. Los dos son casos de advertencias dudosas. Solamente cuando le pega a los dos al mismo tiempo, o juntos, lo que sea, ahí es cuando es Jaya. Porque fue una advertencia concreta, porque alguno de los dos es el padre. Lo que viene ahora, no lo vamos a estudiar hoy, pero lo que viene ahora es la Gemore, esto es largo, trayendo otros casos en donde vemos una mitzvah negativa, prohibitiva, precedida por una mitzvah positiva. Todo esto empezó en realidad en 14b, Yudar Damut Beis, donde la vieja nos decía una mitzvah prohibitiva que es precedida por una mitzvah positiva, loikiralá, recibe latigazos. Eso disparó casi tres páginas de discusión, y ahora vamos a ver otros casos. El único caso que encontramos hasta ahora fue el del Oines, el tipo que violaba, que era toda la discusión que venimos haciendo hace un montón de días. El tipo que violaba y se casaba y después se divorciaba. Bueno, ahora van a aparecer otros casos, y la Gemara va a analizar cada uno de ellos, en dónde está parado ese caso y qué significa. Para terminar la clase, porque la vez que viene no tiene sentido volver sobre esto. Acá la Gemara mencionó, esto es alajá, esto es concreto y vale, es así. Rabí Yehuda dijo, unos minutos más, Rabí Yehuda dijo en nombre de Rabí Yosi Aglili, toda mitzvah prohibitiva que tiene una acción, recibe latigazos. Toda mitzvah prohibitiva que no tiene acción, no recibe latigazos, excepto tres. Esto es lo que quiero detenerme ahora unos minutos. Excepto tres. ¿Cuáles son los tres? El que jura, el tipo que jura, y obviamente no cumple su juramento, el tipo que jura, el tipo que hace Meimir, Tumura, cambia un korban por otro korban, un animal por otro animal para ser ofrendado como ofrenda, valga la redundancia, como korban, y el que maldice a su compañero con nombre. Y varios puntos a tener en cuenta. Uno, en la página anterior trajimos un ejemplo de un juramento. Este pedacito de la discusión, ahora lo repito, este pedacito de la discusión empezó con un juramento. ¿Con qué juramento? Shvua, claro. Shvua, Sheuhal Kikarze, Ayoim. Te juro que voy a comer este pan hoy. Y esto viene involucrado con el nombre de Hashem y qué sé yo. Y pasó el día y no lo comió. Tanto Rabbi Yehoshua no comer Reish Lakish, opinan. Einaloike. No recibe latigazos. Pero acá estás diciendo, en la próxima página, que una mitzvah prohibitiva que no tiene acción no recibe latigazos, excepto, en este caso, juramento. Ok, hay otros dos más, pero no importa. Excepto juramento. Es una contradicción de página a página. O sea, Rashi lo resuelve muy simple, y en realidad Rashi dice que esto está discutido ampliamente en otro lugar, en la Gemara en Tumura, en la Gemara en Shavuos, es una Gemara larga en ese sentido, es toda una página entera discutiendo esto. Pero Rashi nos trae la conclusión, digamos, de la página, y Rashi dice que el maíz es así. ¿Cuál es la mitzvah prohibitiva que no tiene acción, que Rabbi Yochanan y Reish Lakish también dicen que es patur, en el caso de Nishba, dicen que es exento y no recibe latigazos cuando jura? El punto es, cuando es un juramento en el futuro, no recibe latigazos. Te juro que, como vimos antes, juro que voy a comer este pan hoy, juro que voy a ir a viajar a no sé dónde, juro esto, juro otro, todas las cosas que van a pasar en el futuro, o juro que no voy a comer este pan, no importa, tanto positiva, digamos, como negativa, voy a hacerlo, no voy a hacerlo, pero cuando es en el pasado, te juro que comí un pan hoy y no lo comió, recibe latigazos. De vuelta, no tengo en la cabeza toda la Gemara, no voy a engañar a nadie, no es que me lo quiero decir porque no la tengo en la cabeza, está discutido, se traen los psukim, los versículos que enseñan todo esto, pero el punto de Rashi trae la conclusión, por eso en la página anterior no recibe latigazos, porque es algo a futuro, voy a comer este pan, y en esta página claramente sí recibe latigazos, el juramento, ¿por qué? Al pasado, Avar se llama, en el pasado. Al respecto de Meimar, al respecto del tipo que hace Tmura, cambia un korban por otro, yo di el ejemplo de la oveja, Moli, Dori, lo que sea, la Gemara discute cuando habla de este tema, ¿por qué sí recibe latigazos? Porque habló. El cambio en la práctica ocurre cuando el tipo dice, en lugar de Moli voy a llevar a Dori. Ese habla, esa verbalización, esa acción en esta mitzvah. ¿Por qué? Porque la única acción que hay en la mitzvah de cambiar un korban por otro es el habla. No hay otra cosa que pueda hacer. No hay otro tipo de acción involucrada en esa mitzvah. Entonces, dado que esa es la acción de esa mitzvah, a pesar de que es una acción pobre, digamos, que solamente habla, cuenta y recibe latigazos. Cuenta y recibe latigazos. Y después está el Mekalel, el que jura en nombre de Dios para maldecir a otra persona. El Pasuk dice, lo hiciste en los 10 mandamientos, lo hiciste, lleva la queja a la Shav, no jures en vano, no menciones el nombre de Dios en vano, que lo yenake Hashem, es Asher Isa, es Shmoy la Shav, porque, traducción literal, no va a limpiar Dios al que mencione su nombre en vano. Y la Gemara explica en otro lado, Shavuah y Sakanó, lo yenake Hashem, Dios es el que no te va a limpiar. Pero nosotros te vamos a limpiar y te vamos a dar latigazos. Hashem no va a hacer nada, nosotros sí. Por eso dice la Iná que Hashem no te va a limpiar, nosotros te vamos a limpiar y te vamos a dar latigazos. Por eso esos tres casos son, digamos, emblemáticos: el que jura, el que cambia y el que maldice. Reciben latigazos a pesar de no tener acción concreta.
El que jura refiriéndose a un hecho pasado.
El que jura específicamente refiriéndose a un hecho pasado y no al futuro.
Como que al futuro es más una promesa de
sí, condicional. Sí, lo que pasa es que el castellano es complejo en términos de promesa y juramento. En la toira son dos cosas
totalmente distintas.
Extremadamente diferentes.
Sí,
Neider, Shvua, Neider se traduce en general como promesa, Shvua como juramento. Y Bekitzur, Bekitzur, súper, súper, en resumen, es toda una gemora que habla de esto. Dos gemores, Shvua y Nedarim, son dos gemores diferentes. Pero Bekitzur es... El neider es, recae sobre un objeto. La promesa recae sobre una cosa que está fuera de la persona. Heftza se llama, el objeto. Y la shvua es sobre el gabra, sobre la persona. Ese es el súper resumen, la diferencia entre uno y el otro. Pero sí, la práctica recibe latigazos.